contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con la guerra que existe en Europa y condenar a todas estas imperios que quieren resurgir para establecer una dictadura mundial en la autocracia. Por eso en la sesión de conversatorio traigo uno titulado Bielorrusia se suma públicamente a la guerra contra Ucrania. La Cuba castrista estará con sus mercenarios. 7 meses llevamos de guerra en la Europa civilizada. Cuando todos pensábamos que ya este problema universal de tantos años que lleva la humanidad se había librado, bueno, apareció esta guerra nuevamente en Europa para ocupar un país independiente y soberano como es Ucrania. Sabemos que Ucrania es un país libre, independiente y que su pueblo es soberano desde 1994, cuando con acuerdos internacionales se logró la independencia de Ucrania de la Unión Soviética, tras la caída de este imperio soviético. Sin embargo, las ambiciones de Putin en aumentar el territorio hizo que todos estos acuerdos internacionales se echaran abajo y se ocupara un vasto territorio dentro de este país, que es un país pacífico, amoroso, de prójimo y tan pacífico es de su conciencia que incluso Ucrania tenía armas nucleares en 1992 y las entregó a la propia para que hubiese paz y vieran que ellos no son expansionistas y que no iban a usar las armas poderosas para agredir a nadie. Y sin embargo Rusia atacó impunemente, primero en el 2014 le robó el territorio de Crimea y ahora en este año, en el pleno siglo XXI, bueno, ustedes saben que atacó por varios lugares a Ucrania, por varias partes de su territorio, especialmente por Bielorrusia, por la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia es un país tiránico, bien ustedes saben, autócrata, lo dirige Alexander Lukashenko, y este es un fiel servidor de Putin y oprime a su propio pueblo. También aquí en Bielorrusia, como bien ustedes saben, se atacó directamente a la capital de Ucrania. En estos últimos días, cuando Putin reaccionó violentamente por las acciones de guerra que estaba perdiendo, bueno, hizo un ataque de decenas de misiles a varias ciudades, más de 15 ciudades, alrededor de 15 ciudades ucranianas, incluida la capital, donde impunemente bombardeó con cohetes al pueblo ucraniano. Bueno, también tenemos que dar gracias a las democracias occidentales en ayudar al pueblo ucraniano, que gracias a eso ha podido resistir también y las condiciones para poner freno al invasor. En este caso, bueno, aunque se ha puesto freno, no se ha cumplido toda la política que desea Vladimir Putin de haber ocupado totalmente Ucrania, pero bueno, sí sabemos que ya tiene ocupada la región oriental, cercana ahí a su frontera, e incluso hizo falso referendo donde la población pide la anexión, que ustedes saben bien que la mayoría son de origen ruso y están bajo una guerra, y esto es un referendo que no es reconocido ni por las Naciones Unidas, ni por los países democráticos de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y todos los países libres y democráticos. Lo importante de esto es que ocuparon el 18% del territorio ucraniano, más o menos viene siendo toda la parte occidental de Cuba, o sea, de Pinar del Río, y lo que es La Habana y la antigua Habana, o sea, las provincias de Artemisa y Abeque, viene siendo el territorio que ocupó, un 18%, pero sabemos que el pueblo ucraniano va a luchar hasta la reconquista de su territorio, pero lamentablemente va a ser una guerra dura, larga, porque ya con el ingreso ya públicamente, que ya anteriormente había sido permitido que los soldados rusos pasaran por su territorio, en el caso de Bielorrus y de Lukashenko, pero ya públicamente dijo que sí, que iba a estar, apoyaba la guerra, apoyaba a Putin, y esto no solo ya es palabrería de que es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, en realidad ya es un paso firme hacia la Tercera Guerra Mundial, porque es un tercer país que ya va a participar en esta bochornosa actitud bélica contra la paz. Pero lo que nos preguntamos es si en realidad los mercenarios gastrocomunistas ya están en Belarus, las autoridades de los países que están en observación constante, sus grupos de inteligencia no lo han afirmado, por lo menos públicamente. Y es bochornoso recordarnos los tiempos aquellos de la invasión a Angola, la invasión a Argelia y también aquí a Nicaragua, El Salvador, por parte de los castristas comunistas, que sabemos que iban como mercenarios, donde la Unión Soviética aportaba el dinero y los materiales bélicos, y Fidel Castro y su partido comunista ponían los soldados, que eran más que mercenarios, porque en realidad estaban bajo el escrutinio y la sondeo de la Unión Soviética. Aunque aparentaban que era una cosa de soberanía, pero en realidad sabemos que estaban bajo el servicio de la Unión Soviética. Tenemos que estar mirando constantemente lo sucedido, porque no permita que sus hijos vayan al servicio militar, y apoya a los padres que tomen esa actitud para evitar que nuestros hijos participen en una guerra mercenaria por el interés de que le den un poco más de petróleo los rusos al gobierno castrista. Condenemos la guerra y mantengamos la paz, al menos en nosotros, para evitar que todo el pueblo cubano se vea involucrado en esta situación. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Como bien ustedes saben, está basado en el libro de La dictadura de la democracia en Chávez, y en él conocemos todo este historial de cómo entrenarnos, cómo fortalecernos para poder luchar contra una tiranía en cualquier parte del mundo que se encuentre. El ciudadano encuentra una fuente fidedigna de todo el conocimiento humano en este libro. De todas esas acciones que se han hecho a través de la vida, están recogidas aquí en este libro, y podemos tenerlo como un método de estudio para poder entrenarnos desde el punto de vista estratégico y táctico, dentro del respeto a la libertad y los derechos humanos, y cómo conquistarlos. Por eso el título que les traigo hoy en esta sesión de resistencia activa no violenta es así: la libertad por encima de todo, no más tiranía. Como bien ustedes saben, la libertad es algo abstracto, pero principal para el ser humano. Incluso hasta los animales quieren vivir en libertad. Ya muchos se han acostumbrado y son como mascotas, pero generalmente usted no puede tomar un animalito salvaje y ponerlo en una jaula, porque él mismo se suicida. Y así le sucede también a las personas. Claro, dentro de la sociedad, como está garantizada una sociedad democrática, la libertad, bueno, uno la disfruta y no la echa a ver tanto cuando uno vive en una sociedad tiránica que necesita, se ve asfixiado por la falta de libertad, y hay que ir a conquistar este derecho, que es un derecho inalienable, un derecho de las personas que la convierte en realidad en lo más esencial del humano. Pero la libertad es algo absoluto de las personas, que se combinan entonces con otros atributos que también son absolutos, como es la justicia, la verdad y la vida. Entonces, toda esta, principalmente la vida, la apreciamos mucho porque, claro, estamos con ella, vive entre nosotros y es tan objetiva que la vemos, pero la libertad es más difícil comprenderla porque es subjetiva. Y a veces nos adaptamos a tanto el proceso que creemos que estamos viviendo en libertad, como sucede en Cuba. Pero ya el pueblo ha despertado, gracias a Dios, de esta situación y vemos que ha habido manifestaciones. El 11 de julio de 2021, hasta la fecha, el pueblo cubano ha protestado por diferentes situaciones que lo agobian, pero en el fondo lleva lo que todos deseamos, libertad. Incluso muchos lo han gritado, libertad bajo el comunismo, que quiere decir que este sistema es el que ha llevado a ese tipo de vivencia en Cuba. Si viviéramos un país democrático, cada 4 años, cada 3 años, no sé, según el país, se vota, y como el voto es libre y democrático, limpio, transparente, entonces echamos abajo el sistema que no nos guste, en este caso el presidente que no nos guste, de que no haya cumplido con los requisitos que él ha propuesto y que la población ha aceptado. Pero en una dictadura no podemos valernos del voto porque no tiene valor. El voto está secuestrado por la dictadura, que son los que implementan todo este sistema de balotaje, de elecciones, para poder aparentar que se vive en democracia, como lo hacía, esto lo inventó el mismo Stalin, José Stalin, porque Vladimir Lenin no quería que se hiciera así. Pero Stalin jugó con las naciones estas democráticas y puso el voto universal, pero controlado por el Partido Comunista, que son los que cuentan el voto y dicen que ganó, siempre gana el Partido Comunista. Y más en estos países que solo existe un solo partido, como la Unión Soviética y la Cuba Comunista. En el caso de nosotros, los cubanos, tenemos que estar conscientes que vivimos bajo una dictadura totalitaria comunista, que tenemos que ponerle freno, y ya es el momento, porque el pueblo ha despertado de esta situación, y como actores importantes en la sociedad, ya sea hablamos como intelectual general, de todas estas personas que se dedican a escribir, a hablar, a la creación artística, científica. Todo esto le llaman intelectuales, pero en realidad aquí en Cuba no parecen intelectuales porque no están desarrollando lo que debe ser un intelectual, que es hacer la crítica y mejorar la sociedad con la visión que ellos ponen. Sin embargo, aquí lo que hacen es apoyar a la dictadura, decir que no, que no hay represión, que hay una democracia y que el sistema que existe es democrático y libre. Entonces, usted no es un intelectual, usted es un vocero de la tiranía. Y sabemos que muchas organizaciones que hoy se dicen que son no gubernamentales son la extensión del Partido Comunista para dominar a la población que está en la sociedad. Y ustedes bien lo saben, que estaban escritos incluso hasta en la Constitución de 76 y las varias reformas que se hicieron, incluso en esta del 2019 no se puso, pero los comunistas no la pusieron para poder tomar el dinero de las democracias occidentales, de Europa y de Estados Unidos y Canadá, y entonces no la pusieron, como es la Federación de Mujeres Cubanas, la FEM, la FEU, que es Estudiante Universitario, el sindicato, que ustedes bien saben que la CTC, la Central de Trabajadores, también los otros del sistema judicial, o sea, toda la sociedad que ellos llaman civil no es más que una extensión del Partido Comunista sobre estas instituciones para dominar al pueblo cubano. No obstante, sabemos que el caso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la policía política, es el comisario político que existía en la Unión Soviética, es lo mismo aquí en Cuba. Y estos son dominados por el Partido Comunista y es el brazo ejecutor y político de la seguridad del Estado cubano. Por eso no son intelectuales, en realidad lo que son es personas que defienden a la dictadura porque son parte de ella, son el instrumento ideológico y político del régimen. Por eso le pedimos que se salgan ustedes, los verdaderos intelectuales de ahí, que apoyen al pueblo cubano que necesita de ustedes, necesita, como siempre han hecho los intelectuales, darle la visión clara al pueblo para que el pueblo pueda luchar y defenderse contra estos explotadores. Doy gracias a todos aquellos que se han salido del UNIAR y de las otras organizaciones que se no gubernamentales, que llaman ellos, que en realidad son parte del Partido Comunista, pero en realidad necesitamos que sean verdaderamente organizaciones independientes, ya sea las fraternidades, las religiosas, de las escolares, la de los animales, para apoyar al pueblo en su lucha por la libertad y la reconquista de los derechos humanos básicos en nuestra sociedad. Pasamos a la frase internacional. Me traigo una muy interesante relacionada con todo esto que estamos hablando. Es del filósofo griego Arquelao, que nació en el siglo V antes de Cristo, y nos dice: el justo y el injusto no son producto de la naturaleza, sino de la ley. Y era lo que habíamos comentado, de que todo este proceso que existe en Cuba no es natural, es un proceso que es impuesto por un grupo de personas que tomaron el poder a la fuerza, que ocuparon la dirección del país y han puesto al pueblo una tiranía comunista donde es asfixiante y ya en realidad es insostenible por la situación vergonzosa en que vive el pueblo cubano, que no tiene ni medicina ni alimentos, y esto hace que ya se está valorando, incluso muchos ya lo piensan así, que sí, que es un estado fallido, un estado que ha llegado a su punto final y hay que cambiarlo, pero hay que decidirse a cambiarlo, y por eso es la importancia de ver qué cosa es lo justo y lo injusto para que usted pueda actuar correctamente en todo este proceso de cambio hacia la libertad. Y dentro de esos cambios a la libertad, le traigo el tema titulado el 10 de octubre de 1868, Cimiento de la Nación Cubana. La esencia de la humanidad es la vivencia en paz. Sin embargo, de los sabores de su existencia han habido conflictos bélicos, unos por codicias y otros por mantener la paz. Hasta en el siglo XXI continuamos con esos dilemas en el mundo. El yunque de la guerra está vigente. De seguir esos bárbaros y arrogantes caminos, en el futuro habrá que luchar en el espacio sideral para asegurar la libertad y la paz. Muchas veces recuerdo al poeta en aquella situación difícil reproducida nuevamente en la Cuba castrocomunista, que impuso un estado de guerra no declarado contra el pueblo cubano, y nos dice en una estrofa de su poema: la calma, como a ti me sofoca, pavores el silencio me infundía, y ver pasar un día y otro día siempre la esencia misma me cansaba, sentí la vida andar despacio y buscar a mis alas quise espacio. Aquellas hermosas palabras de libertad son de los hombres sublimes y honestos, Carlos Manuel de Céspedes Castillo, quien junto a un grupo de patriotas decidieron dejar todas sus buenas y cómodas posiciones para dar un futuro mejor a sus compatriotas en su propio país. Ellos tenían mucho que decir, se reunieron y dieron el grito de independencia y libertad en la finca La de Majagua, el grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, con el objetivo de independizar a Cuba y hacerla un estado soberano, y desde ese mismo momento todos sus habitantes se convirtieron en ciudadanos cubanos, que aborrecieron la esclavitud de los hombres y exaltaron la igualdad de todos los seres humanos en la República de Cuba de 1868 a 1878. La República de Cuba se fundó en los campos de batallas, ruinas y muertes para edificación de la patria. Esta heroica que duró una década, 10 años de conflicto bélico comparables a los grandes epopeyas de la humanidad por la libertad, que nos evoca como una realidad fiel a los heroicos ciudadanos y soldados por la libertad de Troya. Edo, París, Menón, Eneas. Céspedes fue uno de esos bravos libertarios troyanos, y en la primera ciudad libre, republicana y cubanísima, no española, de Cuba, Bayamo, fundó el primer gobierno republicano de Cuba libre en 1868. Este rigió por casi 3 meses en la ciudad, hasta la reconquista colonial y antes quema de Bayamo, símbolo de la resistencia heroica, por lo cual los cubanos estaban dispuestos a entregar por su independencia, libertad o muerte. Esta revolución independentista mangüesa por patria y libertad merece un monumento en todas las ciudades y pueblos cubanos, con los nombres de todos esos patriotas, desde el niño que recogía el agua para el campamento mangüí, las mujeres heroínas cuidadoras de los heridos, hasta los soldados y generales, los célebres patriotas, todos están igualados, no solo por los valores republicanos, sino por la entrega altruista en la germinación y fundación de la República de Cuba. En la guerra de los 10 años, por la independencia de Cuba, hubo muchos patriotas y anegación. Surgieron muchos célebres personajes, quienes ahora quiero destacar dos, sin derogar a los demás personalidades patrias. Pero Carlos Manuel de Céspedes y Antonio Maceo Grajales pueden resumir en sus figuras el amor patrio y la valentía heroica durante la dirección y los combates de la guerra independentista. Céspedes es el iniciador, puso en práctica el ideario revolucionario, gestándose por importantes cubanos desde décadas atrás, que se recogen en la República fundada en Bayamo Libre y más tarde en la Asamblea de Guaymaro en 1869, donde lo eligen presidente de la República de Cuba, y Antonio Maceo, con la protesta de Baraguá, salvó la revolución y la independencia. Desde un simple soldado, por su sapiencia y extremo heroísmo, llegó al grado de mayor general del Ejército Libertador de Cuba. Céspedes y Maceo, a pesar de combatir y trabajar hasta arriesgar y entregar sus vidas por la República Libre y Democrática, sufrieron algunos males sociales presentes en la colonia que la República extirpó teóricamente, aunque en la práctica permanecían algunas individualidades que laceró directamente a estos grandes personajes de la historia cubana. En el caso de Maceo, su grado de mayor general estuvo retenido por los asambleístas, a pesar de su destacada labor y excelente disciplina militar y de ciudadano. Que los patriotas Tomás Estrada Palma y Francisco Javier Céspedes Castillo tuvieron en desacuerdo. Sobre el presidente Carlos Manuel de Céspedes cayó esa vergonzosa actuación. Algunos que no ocultaban sus sesgos racistas miraban con resentimiento la pareja mestiza de Carlos Manuel y sus dos hijos. La bandera patria bordada por esta heroína, Candelaria Acosta Fontaine, luego fue considerada la bandera del Parlamento cubano en la Asamblea de Guaymaro en 1869. Aquella dura realidad social permaneció, aunque disminuyó, en las repúblicas en armas y la República de Cuba en 1902-1959. El propio delegado José Martí seleccionó al mayor general Antonio Maceo como lugarteniente general del Ejército Libertador de Cuba. Maceo, en su profunda sabiduría y modestia, no aceptó el cargo propuesto por el apóstol y lo delegaría al generalísimo Máximo Gómez, y se incorporó como el segundo lugarteniente del ejército cubano. En Cuba castrocomunista hay indolencias a los derechos humanos básicos y libertades fundamentales. Existe un apartheid ideológico político sobre toda la población. El con todo y para el bien de todos de Martí aún queda pendiente para subsanar en la construcción de un nuevo país en la República de Cuba Libre. Los ciudadanos cubanos son conscientes de la labor futura a desarrollar para el bienestar del pueblo. Por eso en septiembre de 2022, las más de 300 protestas antigubernamentales y antisistema en el país entero, y más de 60 en octubre, 48 de ellas en La Habana. El pueblo cubano despertó en el ideario de libertad y valores republicanos de nuestros padres patrios, en el convencimiento de que todo está por cambiar para la realización de la República. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas.
En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud, si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.